Bueno, que es la una. Las 12 son en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco nombra cardenal al español Fernando Vérgez. Iván Alonso.
Con este nombramiento, Cristina, son ya 15 los purpurados españoles. Monseñor Vérgez, de origen salmantino, es en la actualidad el presidente de la gobernación del Estado Vaticano. Además de este, el Papa Francisco ha designado a otros 20 nuevos cardenales. Roma, Ángeles Conde.
El 27 de agosto, el Papa celebrará un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Este domingo, al concluir el rezo del Regina Cheli, ha dado la lista de los nuevos purpurados. Son 21 y entre ellos hay un español.
Monseñor Fernando Vérgez Álzaga, presidente de la Pontificia Comisión per lo Stato della Città del Vaticano y presidente del Gobernatorato dello Stato della Città del Vaticano.
España contará así con 15 cardenales. Francisco ha elegido de nuevo a representantes de todo el mundo que se sumarán a los 208 cardenales que actualmente componen el Colegio Cardenalicio.
Y a esta hora, y tras el paso del presidente del gobierno Pedro Sánchez por Sevilla de ayer, con esa pre-campaña electoral andaluza, nos está dejando las declaraciones, esta vez, hoy domingo, del presidente del PP, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que junto al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, se encuentran también en la capital hispalense. Feijóo ha criticado los optimismo económico del que viene haciendo gala Pedro Sánchez, ha dicho en las últimas semanas y en especial en su visita al foro de Davos.
El presidente Sánchez estuvo esta semana en el foro de Davos y los titulares de prensa decían: el gobierno vende optimismo en el exterior. ¿Sabéis por qué el gobierno vende optimismo en el exterior? Porque es imposible vender optimismo en España. Por eso hemos de ir allá, más allá, que no nos conozcan, y vender lo que aquí no compra nadie.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará esta tarde la localidad de Uvalde, en Texas, donde el martes fueron asesinados a tiros 19 niños y dos profesores por un joven de 18 años. Se prevé que Biden mantenga encuentros con las familias de las víctimas y, mientras tanto, su vicepresidenta, Kamala Harris, ha pedido en las últimas horas que se prohíban las armas de asalto en el país. Se trata de un asunto polémico en los Estados Unidos porque choca con el concepto de libertad. Como ha contado aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el director de máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero.
Por ahí sí podemos encontrarnos un gran debate sobre hasta qué punto el gobierno tiene competencias, o mejor dicho, el legislativo tiene competencias para privar a un individuo de la libertad de defenderse cuando las circunstancias le llevan a eso.
Y este domingo se celebran elecciones en Colombia. Solo el izquierdista Petro y el populista Gutiérrez tienen aspiraciones reales de llegar a una segunda vuelta. De los casi 313.000 colombianos que viven en España, son cerca de 170.000 los que tienen derecho a voto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid, que vuelve a hacer historia y esta tarde tiene su fiesta de celebración por esa 14ª Copa de Europa con todos sus aficionados, Bruno Casar.
Eso es, el Real Madrid ha logrado doblar ya en títulos a su máximo perseguidor, el Milán, con 7 orejonas. El planning del equipo para esta tarde arranca a las 6 con visitas institucionales y a la Catedral de la Almudena. Sobre las 8:15 el equipo pone rumbo a Cibeles, donde celebrarán con los aficionados el título europeo. Y a las 10 de la noche, fiesta por todo lo alto en el Santiago Bernabéu. La entrada es libre hasta completar el aforo. Hoy se acaba la Liga en Segunda División a las 8 de la tarde. Toda la jornada, Eibar y Almería pueden ser equipos de Primera División con una victoria, aunque el Valladolid podría lograr también el ascenso con un tropiezo de ambos equipos. A esta hora se está disputando la final de la Copa de la Reina. Estamos en el minuto 78, segunda parte, Barça 3, Sporting de Huelva 1. Y nos vamos hasta Mugello. Gran Premio de Italia de motos, acaba de finalizar la carrera de Moto2 con un gran notición para los españoles, Borja González.
Sí, segunda victoria del día después de la de Sergio García en Moto3, y esta vez para Pedro Acosta, para el campeón del mundo de la categoría pequeña de la pasada temporada, para el tiburón de Mazarrón, que ha logrado imponerse en solitario en una carrera en la que estaba peleando con Aarón Canet, que se ha ido al suelo. Así que primera victoria en la clase intermedia para Pedro Acosta, que además se convierte en el piloto más joven en ganar en la historia en Moto2. Adelanta así a Marc Márquez. Segundo ha sido el estadounidense Joe Roberts. Tercero ha sido Gura, que empata en la general con el líder Vietti, que ha tenido que retirarse por un problema mecánico. Así que de momento dos carreras y dos victorias, la primera para Sergio García y ahora la segunda para Pedro Acosta.
Gracias, Borja. Gran premio de Fórmula 1 en Mónaco a las 3 la carrera. Vamos a buscar las horas previas, Carlos Miquel.
Todo listo en Mónaco para vivir el gran espectáculo de la Fórmula 1. Vuelven los espectadores, vuelve la ilusión, vuelven a estar repletos los yates y eso sí, no se espera lluvia. Estaban pendientes los equipos de si podía caer o no agua. Ahora mismo la previsión ha bajado muchísimo, solo hay algunas nubes en la montaña. Sale en primera fila Carlos Sainz, segundo al lado de su compañero Charles Leclerc y no descarta luchar por la victoria. Séptimo Fernando Alonso, duelo de morbo con Hamilton octavo, Vettel noveno, buscará unos buenos puntos el piloto asturiano.
Y acabo con el Giro de Italia, última etapa, contrarreloj por las calles de Verona. Recuerdo, Jay Hindler, Maglia Rosa podría alzarse con su primer Giro.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Gracias a ti, Iván Alonso. En una hora más noticias en el gran informativo Mediodía COPE y ya la línea editorial y entre tanto la última hora, la más divertida de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es la 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias. Mucha gente me pregunta, ¿dónde está el juez Calatayud? Bueno, pues siempre en el equipo. Lo que pasa que no siempre tenemos juicios ni asuntos importantes. Y esta semana muchos, porque hablamos de manadas. De hecho, acaba de surgir noticia de que este mismo fin de semana habría una nueva agresión a una mujer por parte de todo un grupo de varones. Y eso nos hace pensar qué está pasando. Vamos a hablar con don Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Oye, esto de las manadas, que tanto nos llamó la atención en su momento desde aquel incidente en los Sanfermines, ¿ha ocurrido siempre o es cosa de ahora?
Hombre, yo creo que agresiones sexuales siempre ha habido, pero ahora ya se están disparando. Y además se están disparando también en menores.
Es que efectivamente es como una especie de moda, si se puede hablar así también en la cuestión penal, en la cuestión de la delincuencia, ¿hay modas también?
El efecto dominó, sí, eso es el efecto dominó. Y luego pues la mala educación que tenemos y el si estos pueden, ¿por qué no nosotros? Entonces,
hablaba
y claro, sí. El problema son, que ya se ha comentado estos días y tal, son las redes y el acceso de los chavales a la pornografía violenta y a muy temprana edad. Entonces, claro, pasa lo que pasa.
En el caso tuyo, por ejemplo, de tu experiencia en el juzgado, ¿tú percibías esta influencia cuando cometían delitos, en ocasiones venían inspirados?
Sí, pero además ya yo lo vengo diciendo hace ya 10 años, ¿eh? 10, 15 años y está grabado en las conferencias, lo de las redes y sobre todo los móviles. Vamos, yo cuando hablo de móviles, de ordenadores, de historia, que es una droga y que es un instrumento muy peligroso para cometer delitos y es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Lo que pasa que estos delitos se están produciendo ya a muy temprana edad. Si yo he tenido ya temas de relaciones sexuales con niñas de 12 años.
Jolín, fíjate, ¿eh? Sí.
Y no digamos, vamos, de agresiones sexuales en grupo también los hemos tenido. Es que ven la pornografía muy pronto los chavales. Yo me acuerdo cuando yo compraba en mi época, ¿qué compraba? El Interview, me parece que era.
Sí.
Y te tenías que pasar por el filtro del kiosquero que te la vendiese o no te la vendiese. Pero es que ahora la pornografía viene, con los 8 o 10 años vienen los móviles. Si es que...
Bueno, y luego además el interview se acaba una señora desnuda, pero ¿dónde ven los chavales claro, un montón de varones claro, violando a una señora? Es que yo digo, ¿esto claro, qué morbo puede tener esto?
Pues ya ves, pues las cabezas que están muy malas, las cabecitas que están muy malas. Pero es que yo siempre lo digo, ahora que estamos en la época de las comuniones, ¿cuál es el regalo fundamental? Pues un móvil. ¿Cómo le vas a dar a una criatura de 8 o 10 años un móvil de última generación?
La verdad es que sí.
O llega el fin de curso, los móviles, o las navidades, y claro, los Reyes Magos, que el regalo estrella son los móviles de última generación, que tienen más potencia un móvil que hace 10 años un ordenador, Y claro, como no, como los padres no controlan bien el tema, pues claro, pasa lo que pasa y se ven como la cuando estuvo de moda hace dos o tres años aquello de la película esta del empotramiento, que ahora ya es empotrar y violencia y demás, pues solo ve un niño de 10, 11 años, pues ya está.
Oye, por cierto, aprovechando que estás aquí, te quería preguntar tu criterio sobre la ley del sí es sí, porque en su momento nos preocupó que en el caso de la manada de Pamplona, efectivamente la condena fue por agresión sexual y no por violación, era una cosa justificada, realmente a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero hemos pasado al tema de la inversión de la carga de la prueba, lo mismo que pasaba con la ley de violencia de género.
Sí, porque a mí me parece una barbaridad. Pero ¿para qué nos vamos a engañar?
Es que, Emilio, como siempre es tan franco.
Y hombre, claro, vas a tener que llevar al notario. Cuando te vayas a ligar o lo vayas a hacer algo, pues te llevas al notario. Y ya está. Porque ¿cómo lo vas a acreditar? Y son los juicios más duros que hay, más desagradables. Entonces, es como lo que tampoco se ha dado mucha voz al derecho de abortar de una niña de 16 años. Hombre, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pues yo ya lo que digo, si ya queremos ser demócrata y tal, pues vamos a darle la mayoría de edad a los 16 años.
Hombre, sería lo lógico, porque lo que no es normal es que una chavala tenga que ir a abortar sola, sin que lo sepan sus padres, sin que la puedan acompañar, abrazar, y que la misma chica pida un permiso para ir de excursión al campo con la escuela.
Claro. Pero es que, por ejemplo, el otro día, un hermano mío, que es médico, neurocirujano, dice, bueno, la anestesia... ¿Quién autoriza la anestesia? Porque la anestesia la tienen que autorizar los padres. Pues digo, como no ponga la ley que la anestesia para el aborto basta con el consentimiento de la menor, pues fíjate tú si a esa chica le pasa cualquier cosa en la intervención quirúrgica y sale mal.
Claro.
O se muere, o se queda tontica. ¿Qué? ¿Para los padres? Coño, declarada ya mayor de edad. No sé si te conté yo, el año pasado tuve un juicio muy duro de una chica de 16 años que se quedaría embarazada lógicamente con 15 años, con lo cual no puede consentir relaciones sexuales. Entonces, todas las chicas de 16 años y dos meses que vayan a abortar sin conocimiento de los padres, presuntamente han sido violadas, porque no admite el consentimiento. Bueno, pues esta chica no sabían los padres que estaba embarazada. Que no sé también los padres cómo actúan. Yo ya... Pero el mismo día de Nochebuena... Se puso de parto, no dijo nada, no avisó a nadie ni nada, y se escondió, los padres empezaron a buscarla, y al final, al cabo de una hora, se encontraron a la niña en el trastero, con el bebé muerto, y ella medio desangrada, porque no sabía cortar el cordón umbilical.
¡Qué barbaridad!
¿Sabes? Y eso, Cristina, y eso pasa. Entonces, ya lo del sí es sí, mira, pues ya que declaré la mayoría de edad a los 16 años, porque no puedo comprar tabaco, y puede prestar consentimiento para relaciones sexuales y después puede abortar, pues vamos a hacer a los niños mayores de edad, a los 16 años, quitamos los padres una invitación.
Desde luego los jueces lo van a tener muy difícil, porque si realmente hay una mentira o una invención por parte de una señora que razona que su esposo o que alguien la ha forzado sexualmente, no sé a qué criterios se van a poder agarrar los jueces, que realmente a veces lo tienen ya muy, muy difícil.
Esos son los casos más complicados. Cuando te dicen que ha sido con consentimiento... Y el otro dice que no ha sido con consentimiento. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
Bueno, pues aquí atenerte al criterio de la dama, porque así lo establece la ley, ¿no? O sea, hay una preeminencia sexual.
Yo me creo lo que vea en conciencia. Yo me creo lo que crea en conciencia. Salvo que la propia ley diga que la palabra la tiene, la verdad la tiene la mujer. Pero es que son todos temas tan complicados que crean una inseguridad jurídica. Entonces al final vamos a tener que llevar al notario a todos lados. Vamos, yo no me hace falta ya llevar al notario. Pero vamos, los chavales jóvenes tendrán que llamar al notario de guardia, a ver, que dé el consentimiento a la otra. ¿O qué va a hacer?
Bueno, pues es Emilio Calatayud. Muchísimas gracias por ayudarnos en estas cuestiones tan abstrusas. Mucho ánimo, Emilio. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, un placer y que que Dios reparta suerte y que Dios nos bendiga, porque válgame Dios.
Que Dios reparta suerte, luego, como con los toreros.
Que los padres controlen los móviles de sus hijos. Y que los niños no pueden tener un aparato de eso hasta que no tengan por lo menos 14 años. Que no seamos tan modernos, que después pasa lo que pasa.
Pues atención, las fechas que pone el juez Calatayud. Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y con curiosidad miro ahora a la maestra de periodistas, a Elsa González, porque vamos a hablar de lo que fue noticia la semana que viene y qué personaje ha elegido. Y hay tantas cosas este fin de semana, que si guerras, que si partidos de fútbol, que si ferias del libro. ¿Algo te ha inspirado, querida Elsa? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que inspira todo. Precisamente el tema que abordabais ahora es crucial. Pero la Feria del Libro es eso lo que me ha movido a hablar de Rosa Chacel, que la próxima semana efectivamente fue noticia, porque es un referente de la generación del 27, una mujer que nació en un año crucial para España, en 1898.
Mira, además es que hablamos de la generación del 27 y rara vez mencionamos a Rosa Chacel, ¿eh?
Y hubo varias mujeres, pero la verdad es que apenas han pasado a los libros de texto, porque apenas conocemos todavía su obra, y eso que en estos últimos 20 años se ha intentado rescatar. El 3 de junio de 1898 nace en Valladolid Rosa Clotilde Chacel Arimón. Se cría en un ambiente liberal y culto. Fíjate que es sobrina nieta de José Zorrilla. No asiste al colegio en su niñez debido a su delicada salud. Su madre, maestra, dirige su educación. Y la verdad es que esos primeros años, que dicen que son fundamentales en la vida, van a marcar su futuro desde el punto de vista literario y personal. Cuando Rosa tiene 10 años, se traslada a la familia a Madrid, al barrio de Maravillas, una zona de Madrid también muy presente en su obra. Se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando para estudiar escultura.
Fíjate.
Ese es su primer objetivo. Concurre a la Exposición Nacional de 1917. De los 68 participantes en ese momento, en 1917, solo dos son mujeres. En esta etapa conoce a su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio, y traba amistad con Ramón María del Valle Inclán. Rosa Chacel participa en tertulias, pronuncia conferencias, algo nada habitual todavía en los años 20. Colabora en la revista de Occidente, Ultra, y la Gaceta Literaria. Entabla relación con Ortega y Gasset, con Unamuno, con Gómez de la Serna. Forma parte del grupo conocido como las Sin Sombrero.
Efectivamente, que ahora se han hecho un poquito más populares.
Pues sí, es un grupo de mujeres, de artistas, intelectuales, que se paseaban sin esa prenda tan habitual. Y especialmente acudían a la Puerta del Sol, porque era una de las zonas de Madrid más concurridas, y lo hacían un poco como gesto de rebeldía y de reivindicación.
Es curioso, porque ahora se usa tan escasísimamente el sombrero y el gorro en España, que no podemos imaginarnos una época en la que ir sin sombrero era un descoque.
Oye, y además algo tan elegante, y es ahora tan elegante, casi que no
lástima.
Te atreves
a... Bueno, ahora te lo pones y te mira toda la calle.
Efectivamente. Bueno, pues fue eso, todo un acto de protesta. Podemos hablar de Rosa Chacel como feminista. Bueno, paulatinamente cambia la escultura por la pluma. En 1922, y durante varios años, viaja por Europa con su marido, que ha obtenido una beca de especialización. Publica su primera novela, el texto que la da a conocer como escritora, Estación, ida y vuelta. En 1933 se traslada a Berlín en su intento de reponerse tras la muerte de su madre y maestra, porque es la figura que verdaderamente a ella la marcó. En esta etapa escribe el libro de sonetos A la orilla del pozo, con prólogo de Juan Ramón Jiménez, inspirada precisamente por esa ausencia de su madre. Al estallar la guerra, nuestra protagonista se halla en Madrid. Colabora con publicaciones de izquierdas y trabaja como enfermera. Y su marido, ayuda a su marido también, que es responsable de la evacuación, uno de los responsables de la evacuación de los cuadros de El Prado, que primero los trasladan a Valencia, a Cataluña y ya después a Francia y a Suiza. Chazel se traslada a Barcelona con su hijo en 1937 y de allí a París. Durante una breve etapa permanece en Grecia y se refleja en varios libros. Allí está con un escritor, con otras escritoras españolas, y escribe varias obras. Bueno, la familia se afinca, al finalizar la guerra civil, se afinca en Brasil y se reúne, porque desde el 37 hasta el 39 ella está con el hijo y el marido se había ido ya a Brasil.
Fíjate qué dramas, los de la guerra. Sí. Años de separación de los cónyuges.
Años de separación que se mantendrán después, porque ya veremos, porque ella retorna a España, ella quiere retornar a España. El matrimonio pasa largas temporadas en Buenos Aires con un solo objetivo, que el hijo Carlos no pierda el idioma español, porque ya están viviendo en Río de Janeiro. Precisamente en Argentina publica en 1960 una de sus mejores obras, La Sin Razón. Consigue una beca de la Fundación Guggenheim que la lleva a residir durante 2 años en Nueva York para escribir Saturnal. Es un libro de temática erótica y filosófica. En 1961 viaja a España. Aquí la esperan escritores como Julián Marías. Permanece 2 años, regresa de nuevo a Brasil, pero sus visitas ya son intermitentes para mantener la relación con su marido, que en ningún momento se rompe. En 1973 se instala en nuestro país gracias a una beca de la Fundación Juan Marc, destinada a terminar su obra Barrio de Maravillas, que
creo que es la más conocida.
Es la más conocida, efectivamente. Sigue viajando a Brasil hasta que en 1977 fallece su marido y, allí se queda su hijo en Río de Janeiro, pero ya ella prácticamente no se mueve de España. Rosa Chazel le rinde homenaje en una obra a su esposo que destaca su trayectoria y la titula con su nombre, el nombre del pintor, Timoteo Pérez Rubio. En España, la nueva etapa democrática redescubre a Rosa Chazel, empieza a valorarse su obra. Pero en los años 80, su débil economía casi la lleva a retornar a Brasil. Su hijo trabaja allí como ingeniero, ya con toda su familia, y ella está allí durante unos meses, por fin retorna y arregla su situación económica. La verdad es que ella es una trabajadora incansable. A diario, con 86 años, recuerdo una entrevista que ahora he releído para tomar estas notas, decía que comenzaba a escribir a las 8 de la mañana. A las 10 mantenía una costumbre toda su vida de encender una pipa. Retornaba a su trabajo, sí. Efectivamente. Realizaba el trabajo doméstico en su casa porque no le ayudaba a nadie. Y era una mujer muy activa también en el exterior. Acudía a actos literarios, a tertulias, homenajes. Bueno, escribe para televisión una serie basada en su novela Teresa, sobre la biografía del amante de Espronceda, que en los años 20 le había encargado Ortega y Gasset para una colección de Ortega, Vidas extraordinarias del siglo XIX. La serie televisiva se aprueba, pero no ha llegado a rodarse. Su ciudad natal, Valladolid, no la olvida, y en sus últimos años la nombran hija predilecta de Valladolid y es investida doctora honoris causa por la Universidad Vallisoletana. Y en julio de 1994, con 96 años, muere Rosa Chazel. Es enterrada en el Panteón de Personas Ilustres de Valladolid, del Cementerio del Carmen. Ahora que te comento esto, Cristina, es una pena que en Madrid el Panteón de Hombres Ilustres esté semiabandonado, con cuatro figuras, por cierto.
Bueno, y con montones de españoles distribuidos por todos los cementerios del mundo, ha habido por haber, desde Machado hasta Godoy, están en Francia.
Es una lástima, está en el Paseo de Reina Cristina.
Pero somos así, un poquito descuidados.
Muy descuidados. Y fíjate, hay una anécdota que no he contado, si hay tiempo. Avisan a Rosa Chacel, un amigo, cuando todavía vivía en Río de Janeiro, en el rastro un amigo de ellos encuentra el cuadro que le pintó su marido, el pintor, a Rosa Chacel, y lo compra en el rastro y se lo envía. Bueno, creo que no llega a enviárselo porque ya viene Rosa Chacel a España y se lo entrega, pero bueno, en fin, encontró en el rastro su rostro, el cuadro que le pintó su marido.
¡Madre mía!
Pero bueno,
supongo que hubo una liquidación de bienes en algún momento cuando ella salió de España o algo así.
Pues seguramente, no se sabe cómo llegó.
Pero suele ocurrir, en el rastro se compran herencias completas y han aparecido cartas de Ramón y Cajal.
Efectivamente.
Bueno, cosas inauditas que en otro país hubiesen causado escándalo, francamente.
Pues, sí.
Pues así somos. Rosa Chacel, la palabra encendida de una escritora del 27, fue noticia la semana que viene. La tenemos presente gracias a Elsa. Y ahora vamos a hablar de lo contrario de la escritura, las faltas de ortografía, los escándalos escolares. No sé si tienes ya en mente alguna idea.
Tengo.
¿Tienes?
Tengo una.
Bueno, pues enseguida saludamos a Sole Mayol y a nuestros colaboradores de Última Hora.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. ¿Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes?
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañez. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque
no podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras
encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y esta es una canción de pelear con el gran silencio. Nice combination for everybody Latin Nation. Watch out esto.
Las cartillas Rubio han hecho un elenco de las 10 faltas de ortografía más generalizadas. La verdad, no hay grandes novedades. Las B's, las V's, las G's, las J's. El por qué. Las de toda la vida, la verdad. Quizá acentuadas, lo comentábamos con los responsables del estudio, por la digitalización. Las costumbres de abreviar, de enviarnos WhatsApps, de dejar en manos del corrector automático todo y no volver a pensar sobre las palabras, están haciendo más graves las faltas de ortografía. Y nosotros queríamos hablar de las que se daban en el colegio y de los errores escolares. Y ya tenemos aquí a Paloma Paulete, que trae una lista con sus oyentes.
Efectivamente, pero primero, como siempre, vosotras, ¿cuál ha sido esa falta de ortografía que os ha costado superar?
Bueno, o ese error. Voy a saludar a Sole Mayor también. Sole, buenos días.
Buenos días, chicas.
Buenos días, artista.
Bueno, yo tengo otro tipo de, fíjate, que faltas de ortografía no recordaba yo, pero sí esa famosa anécdota de nuestra clase en la que pregunta a la profesora por el médico que se ocupa de la nariz y de la boca y de la garganta. Y Amelia Ventura levanta la mano y dice, ¡el ornitorrinco!
Me encanta, pero eso es muy de niño, por ejemplo, cuando te decían,
es fantástico,
el traumatólogo, y decías, pues que va a, pues trata los traumas, claro, el traumatólogo.
Es que además no éramos nada pequeñas, ¿eh? O sea, esto podía tener lugar con 14 años, que es que fue lo gracioso.
Mira.
Y vosotras, Sole, Elsa, ¿recordáis cosas del cole de fallos?
Bueno, muchísimo. Mira, ahora decías lo del traumatólogo. Yo tenía una amiga que decía el genitólogo.
Ay, me encanta.
Pero genitales no se podía decir.
Ah, por el ginecólogo está bien. Sí.
Que salía de llamado bonito, le parecía mejor.
Pero no está mal visto, además, el genitólogo.
No, pues mira, no sabía que a lo mejor existe y todo.
Pues fíjate, yo estoy recordando una, no sé si tanto falta como qué cuidado hay que tener. Una compañera, hace ya muchos años aquí en COPE, que escribía siempre un compañero, todo con mayúsculas. Y a mí siempre me pareció peligroso. Es más, creo que alguna vez le dije, eso se presta a equívocos. Claro, llegó y estábamos hablando de Irán. Y entonces pensó que era verbo, no país. Entonces, estuvo...
en antena luego.
Claro, unos segundos, pero esos 3 segundos se te hacen minutos. Y yo que estaba con él en el estudio. Bueno, de verdad, horrible. No fue capaz de rehacer la frase. Fíjate. Es que ya era imposible. Dejó de escribir todo con mayúsculas. Y claro, marca el país con mayúscula. Y es que eso ayuda muchísimo.
Yo tengo algunos vicios. Tengo el vicio este de poner, lo estaba diciendo antes, el interrogante solo al final, sí, en el WhatsApp y en las redes sociales. Por ahorrar tiempo y espacio y también tela, ¿eh?
Efectivamente. Sí. A mí me ha pasado con el por. Es decir, pasas por aquí y entonces a veces por la rapidez X, sí, ¿no? Pasas X aquí, ¿no? Entonces sí, en vez de poner por. Y es cierto que luego, no digo que luego con esas tenga dudas, porque esa es muy fácil. Pero hay palabras, a veces pones ¿quién viene? Y en vez de poner Q-U-I-E-N, pones directamente Q-I-E-N, quitas la U de en medio. Y es verdad que luego a la hora de escribir, sí, de repente te surge la duda. Y dices, anda, ¿esto no? ¿Esto cómo es?
No, pero el micrófono es que juega muy malas pasadas. Y no está uno igual delante del micrófono que cuando estamos hablando, leyendo y tal, con naturalidad. Y claro, los nervios también te juegan esas malas pasadas.
Bueno, también a veces es muy divertida la antena.
Sí, me ha pasado que me pone muy nerviosa el haya de haber con el haya de allá. Tenías que decir aiga. Si es aiga...
¡Ah, mira qué truco tan bueno!
¡Qué bueno!
Bueno, ¿por dónde van los oyentes con sus anécdotas?
Empezamos con una fácil.
Eguerdión desde Álava. Mira, mi problema siempre eran, y a veces siguen siendo, la G y la J. Mm. Bueno, un saludo, agur.
Totalmente de acuerdo.
Ajur, ajur.
Ajur. Pero por ejemplo, a mí me pasa con cojo. Voy a coger, del verbo coger.
Sí, sí.
Voy y cojo esto. Mm.
Y dices, ¿y por qué no lo voy a poner con J? ¿Por qué?
Efectivamente, pero es que tengo la duda. Me surge mucho esa duda.
Mira, a mi hijo mucha gente le llama Guillermo.
No. Bueno, cuando dice nuestro gitano, Gorge Bustos, que a mí me encanta. Gorge, adelante, Gorge.
Pero lo peor es que al final la gente se le queda la muletilla. Sí. Y un día al final a lo mejor ya lo dudas. Bueno, ¿qué dicen los profesores?
Sí que es cierto que al menos en las primeras etapas de primaria, tanto de primero a tercero, especialmente más primero y segundo, confunde mucho la B con la V, o sobre todo a lo mejor pues cambian la B por la D, porque todavía pues no han interiorizado bien. Suele ser también común pues bueno la MP, la MB, a lo mejor el rabito de la A con el rabito de la O, hacia arriba, hacia abajo.
Bueno, pero casi eso nos falta. Pero y cuando dices, a ver, vamos a ver, y entonces te lo colocan.
Esa es una de las que más. Esa está en la lista de Rubio de las primeras.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Confundir el verbo a ver con la preposición con el infinitivo. Yo a ver.
Me lo he encontrado en WhatsApp, pero en fin, sí. no de niños.
O sea. Y duele a la vista,
sí,
¿eh?
Sí, realmente. La vista de todo.
Esa realmente duele. Sí. Esta, los que somos de Madrid, ya que hay que entonar el mea culpa, seguro que la conocemos bien.
Pues yo, como buena madrileña, el tema lo, el tema la, el tema le dije, la dije, le compré, lo compré, fatal. Suspenso total.
Laísmo.
No soy capaz,
porque es que hay
de verdad.
Veces que no sabes,
y
ya.
Mira que lo intento.
Pero es que esa se tranca, ¿verdad, Solé?
Y, hombre, yo soy muy madrileño.
Eso es.
La fulanita, la menganita.
Y los vallisoletanos leístas todos.
Es verdad.
O sea que, en fin.
Pues tú fíjate, en una zona tan bien hablada.
Sí.
Uh-huh. Bueno, de hecho, ¿no presumen ellos de que son los que mejor hablan de España?
Valladolid y Salamanca tienen esos timbres.
Este, a mí me pasaba mucho con él. La voy a comprar un regalo. Yo reconozco que eso, hasta que no fui más mayor... lo tenía en la cabeza todo el rato. Yo he sido muy laísta de niña, sobre todo, era muy laísta.
Gata, gata, como dice Sole.
Sí. Tal cual. Bueno, más faltas de ortografía.
Pero lo que sí que escribía, y nunca sabré por qué, era enfermo con M de mamá. En vez de enfermo, escribía enfermo, no sé por qué. El caso es que enfermedad, enfermera... Las derivadas, no, pero enfermo, enferma, sí con M.
Oye, eso sí que es peculiar.
Hay que estar pegado a mamá.
Claro, me enfermo.
Parecía que enfermedad era una cosa muy fuerte y se da como más empaque.
Eso.
Yo reconozco, pero es que eso a mí me ha pasado, ¿sabéis con qué? Con trampolín.
¿Qué escribías qué?
Con N.
Con N.
Oh,
y de hecho a veces sigo dudando.
Bueno, pero vamos
ya
a ver, ahí hay una regla.
Ante la P.
Ahí no hay duda.
Eso es.
Claro.
Pues con todo, a veces digo, cuando hay... No, el trampolín.
El tema de las faltas es complejo, ¿eh? Porque hay quien dice que incluso lectores acendrados, personas que habitualmente leen muchísimo, pueden llegar a tener muchas faltas de ortografía. O sea, que no hay una relación sine qua non, ¿eh? O sea, hay que aprenderlo.
Sí. Eso es un poco de dislexia también, porque hay gente que de pronto pues pone cosas que dices, ahí va, que luego lo alteres y dices, pero si lo he puesto yo.
Sí, o esto que decía este profesor de confundir una B con una D es un poquito disléxico.
Claro,
pero
es que...
Mira, por ejemplo, nosotras nos hemos estado riendo siempre pues de palabras y de palabros con virtudes, pues siempre decíamos Landalia, por ejemplo, de los que hablábamos de los romanos, Landalia.
Ay, me encanta.
Y claro, los niños estaban con nosotros, pues sobre todo mi hijo, que es muy perfeccionista, pues un día ya como se dice, mamá, ¿me pones Landalia? Y cariño, se pone sandalia, o sea, se dice sandalia. pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo me has estado engañando de esta manera? ¿Pero cómo me has hecho hacer el ridículo? Andalia. Dice, a ver, andalia de andar, no sandalia de sandalia.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué
era
maravilla!
Mucho más lógico, andalia claro. de andar.
Que
andalia.
Es que no habíamos buscado la raíz.
Claro.
Pues él sí se la había hecho y le dio una rabia.
Una cosa que seguro que os habéis encontrado, y esto os lo digo yo, los imperativos.
Sí.
Bueno, y eso es imposible.
Canta tú, cantad vosotros.
Sí. Eso es, cantar. Mucha, y yo hace poco hablé
hacer con... el favor de entrar.
No, hacer eso. El favor.
Bueno, hacer el favor de entrar.
No, sería sí, infinitivo.
Pero entrad, eso no entrar.
Es. Exacto. Y callad, ¿no? Y yo hace poco me encontré con una persona ya mayor que descubrió el otro día que cuando haces eso, pues eso, callad, bailad, saltad.
Que no hay que colocar el infinitivo.
Que pensaban que era realmente con la R. O sea, que decían, ah, pero es con R. Sí, no, no, hay que ponerle una D. Oh, y
pero
y
bueno, no. Eso lo hacen los presentadores de televisión todos los días.
Sí.
Sí. Sentaros.
Sí. Esa es la otra.
Sentaos.
Es como de ser como muy pijo, decir sentaos. Es raro.
Es verdad. Bueno, otro de los elementos que destacaban en este informe de los cuadernos Rubio, aparte de los imperativos, las abreviaturas incorrectas. A mí eso me pasa mucho con el excelentísimo, que yo qué sé, ilustrísimo. Bueno, es que tampoco
Uy,
es que escriba
esas
yo
no
mucha,
me las sé para nada, ¿eh?
Pero estas cosas de...
Ahí ante sí. la duda hay que preguntar.
Eso efectivamente, es. Efectivamente. Eso es. Y luego el tema de los signos de puntuación, que lo has hablado, Cristina, con Enrique Rubio, las comas. ¿Qué importancia sí. y cómo pueden cambiar el significado de una frase?
Uy, crucialmente. Sí.
Efectivamente.
Y el punto y coma, que ahora yo no sé, pero creo que casi ya ni se utiliza, ¿eh?
Efectivamente.
Es que, ¿sabes? No me acordaba de él, fíjate.
Mira. Es que, entre otras cosas, las frases se hacen cada vez más cortas. Sí. Entonces, el punto y coma era muy útil cuando tenías toda una serie de aposiciones una tras otra con comas, ¿no? Pero ahora, como realmente las frases son sujeto, verbo y predicado y cada vez son menores, pues ya hay cosas que no se usan.
Efectivamente. Bueno, hemos escuchado el enfermo que decía esta mujer que lo ponía con M. Escuchamos otro parecido.
La que más me costó fue esclavitud. Que siempre la ponía con X. Y me costó, que estaba en Go y seguía poniendo esclavitud en toda la filosofía. Era, esa palabra era frecuente en los temas.
Esclavitud.
Y lo raro que no le hiciera con Z al final, ¿no?
Esclavitud. ¿Y cuánta gente dice inflación?
Ay, sí.
Y en antena, y en los medios de comunicación, qué manía.
Tienes razón.
Por inflación.
Fíjate. Y hay una cosa que, esta palabra que dice Herrera muchas veces y que la dice mal aposta, ¿cuál es este término? Que mi madre siempre dice, algún día alguien, o sea, al final ya del ah, no, creo que es un dequeísmo. ¿Pienso
sí,
de qué?
Pienso sí, de qué, dice sí. siempre.
Oh,
sí,
pienso
se
de
muere
qué.
De la risa.
Me duele eso.
Es que...
me duele todo el de
bueno,
qué.
Y además te digo una cosa. De todas maneras, hace bien en reírse, porque lo que hay es una hipercorrección. Cuando ahora de repente hay que decir, dudo de qué, nadie lo dice. ¿Dudo qué? No, perdón, dudo de qué. Es que hacemos una hipercorrección.
Claro, porque dudas de algo, ¿no?
Claro.
Estás dudando de algo, sí. estás hablando de algo.
Preposición, sí. Y hay una hipercorrección en muchas cosas,
sí, sí,
¿no?
Informar de, y ya le hemos quitado la de también, efectivamente.
Estoy informando que, a mí eso reconozco sí. que, por ejemplo, me pone bastante nerviosa, sí. lo tengo que decir. Bueno, seguimos escuchando. Si os parece, tenemos un mensaje muy breve, pero muy intenso.
Mi hijo me trajo examen de ortografía con H.
Todo dicho. Es fantástico.
Es que venía también de orto. Que él lo ponía con H también para darle más énfasis.
Hortocultivo.
Oye, ay, por favor.
¿Os ha pasado
favor?
Que lo hablaba Cristina cuando hablaban del informe, las emoticonos? Es decir, antes los emoticonos eran un poco como para acompañar, ¿no? Qué contento estoy, carita sonriente. Y ahora, ¿qué tal estás? Y directamente pones carita sonriente. Ya no escribes, pues mira.
Ah, sí, eso no lo sabía yo. No, fíjate, me estoy quedando antigua.
Pero ¿no te pasa a ti eso, Sole? ¿Cómo estás?
Si a mí me ponen de todo, pero no sé si me quieren, si no me...
Claro.
Me hago unos líos.
¿Qué tal? ¿Todo?
Oye, a mí me pasa lo mismo. No, es que me siento... Sole, te entiendo plenamente. Porque ahí, sí, hay algo que yo digo, y exactamente esto...
¿Qué significa?
Los dos puntos con el paréntesis, que me lo... Y digo, ¿ves bueno, malo, regular?
O cuando te ponen los dos puntos y la barra inclinada, ¿no?
Sí.
Una barra
sí,
lateral
sí.
y dices, ¿eso qué es?
Mira, aquí tenemos una madre, Magdalena Valedo Mar... mandándonos unas notas de su hija, qué risa. Dice, ¿me puedo quedar a dormir a casa de Sara? A dormir con H. Y luego ella dice que se pone muy nerviosa cuando dicen detrás mío en lugar de detrás de mí.
Bueno, ahí eso también me duele.
Ahí se dice muchísimo, y también en los medios de comunicación. Sí. Se hace un posesivo donde no hay posesión ninguna.
Oye, de todas maneras.
Se dice por tras, ya vamos.
Por tras y por delante. Es bonito.
Me encanta. Lo del posesivo. Perdona, ibas a decir Elsa.
No, iba a decir que en los medios de comunicación el papel que jugamos y no nos damos cuenta, yo creo que ahora no se valora suficientemente el hablar con cierta corrección, la riqueza que tiene nuestro idioma tan grande.
Bueno, hay un problema en la prensa escrita, que ahora ya casi siempre es digital, y es que ya no existen correctores. Muchas veces la falta, que es inherente al trabajar mucho con escritura, ¿no? Pues era el corrector la que encontraba. Y ahora ya no hay.
Eso es, pero entonces, ni en los periódicos.
Y ves unas cosas escritas que te dan desmayo. Tenemos que parar un momentito. Enseguida regresamos.
A menudo,
esta es mi invitación.
El verdadero enemigo está cerca. O demasiado cerca. Fin de semana Schwarzenegger.
¿Por qué esperar?
El sábado, Depredador. Y el domingo, Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
En 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las preposiciones traen a maltraer a Elsa González. ¿Qué te pasa con las preposiciones?
Se usan fatal. Fíjate lo que leíste ahora mismo de esa madre que dice, porque voy a estar a casa, en casa. Quiero decir que es que, o detrás, bueno, ya lo de detrás mío y tal, esto, vamos, me hace daño y ya es habitual.
Yo tengo que decir, mi madre es profesora de matemáticas y siempre, siempre nos está diciendo que escucha a muchas niñas decir 3 dividido de 2. Y es que se le se
por
pone
3 dividido por 2.
Exacto.
Y es entre.
O entre
2 por 2, en fin, que ahí también hay un debate al final. Hay muchos términos, ¿no? En muchas materias.
Pero
que a lo mejor
nunca.
Mira,
yo me estaba acordando de una amiga nuestra que trabajaba con nosotros con virtudes y que nos ayudaba con la ropa y eso, que esa tenía una cantidad de palabras que eran maravillosos. Uno de ellos, un día que se cayó y dijo, ¡ay, me he hecho daño aquí atrás! ¡Me he roto la rabanilla!
¡Oh, qué bonito!
Uy, como te oiga mi gitano, eso lo acuña para siempre, la rabanilla. Eso tenemos que acuñarlo.
Parte del rabo, rabanilla.
No sé si tiene rabanillo o rabanilla Pepe Oneto.
A ver,
Pepe Oneto, buenos días.
Tómate la vida con calma, lo mismo que tómate, toma, viste la importancia que tiene un acento, ¿verdad?
Mira, qué buena.
La tilde, ¿verdad?
Muy bueno,
que haya alivio, querida gente.
Que haya alivio, Pepe Oneto.
¿Cómo estás?
Hola, Pepe. Afortunadamente bien, muy bien, Sole, Elsa.
¿Tú hacías faltas de ortografía? ¿Había faltas de ortografía en tu infancia?
Sí, bastante, pero es que ahora el que cometa falta de ortografía es porque quiere, porque las nuevas tecnologías también, es verdad que tiene un poco de tradición, pero si tú te esfuerzas, puedes corregirla, ¿no? Si tienes alguna duda, la pregunta y te lo corrige. Hay que tener mucho cuidado, fundamentalmente, vosotros los periodistas y los que de una u otra forma nos dedicamos a esto, porque es que tener en cuenta que, como dice Elsa, hay que cuidar nuestra lengua, ¿no? A mí me da mucho coraje, de verdad. Mira que yo, para mí es un referente importante y yo mato por Herrera, evidentemente, ¿no? Pero a mí lo que dice...
Mejor muero por Herrera.
Hola.
Mira, mira.
Bueno, pues lo que dice esta señora de abrazo, mira, hay una cosa, pero además que yo se lo agradezco, es porque es nuestro acento andaluz, especialmente el de Cádiz, cuando dice Herrera, afuera parte, ¿eh? Claro, pero es que en vez de decir...
A mí me hace una casta,
dice afuera parte. Bueno. En vez de decir euro, dice leuro.
Leuro. Sí,
no. Pero yo creo que la gente lo sabe.
Es muy,
¿no?,
bueno,
sí,
leuro.
Algunos no lo ignoran. Es que yo conozco a algún que otro chico en la radio local que le dice, afuera parte, no, eso es un fin, querido amigo. Y por la mañana cuando dice, me alegro. En vez de decir, me alegro, ¿no?
Es verdad.
Sin el cambio, es muy bonito, por ejemplo.
Es verdad. Hay gente que piensa que lo dice en serio. Es
que Herrera tiene que tener
referencia.
Cuidado ahí, porque es un referente importante y muchos chicos estudiantes que se den y ya lo siguen. Si lo dice Herrera es que es afuera parte, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, amigo.
Concretas y resulta que ahora está bien dicho.
Concretas y croquetas, ahora se pueden decir ambas.
Sí, sí.
Igual que almóndigas y almóndigas.
Es verdad.
Eso, tobaya, que eso duele, la tobaya.
Vaya, qué bonito.
Oye, pero Pepe, que no has dicho tú qué faltas cometías de pequeño.
Uy, yo de falta. Yo cometí mucha falta, pero es que me ha gustado siempre el tema de las letras, que me he esforzado, Paulete, por no cometerla. Y anecdóticamente tengo un compañero mío, un amigo que era más bruto que un Pascual, y Pascual la marca un trastó, ¿eh? y en una palabra, no es broma, cometía 3 faltas de ortografía.
Eso tiene mérito.
Mira, cerveza. Decía cerveza con primera con S, la otra con B, y por finalizar, en vez de Z, S.
Hay que cerveza.
Ya que
la cerveza.
La cerveza.
A lo mejor hablaba de otra cosa, no, porque
es verdad, a lo mejor estaba. Es verdad.
Bueno, tienes 5 minutos, tenemos 5 minutos, y tenemos que comer crema fría de poleá, que no sé ni de lo que hablamos.
Suena bien. De soleá.
Croquetamente, por lo que decía la croqueta, croquetamente vamos a hacer una crema fría de polea, efectivamente. Bueno, María, es muy sencillo, se trata de hacer
¿pero
una polea.
¿Qué es la polea?
La polea es, para que ustedes me entiendan, como unas cachas, ¿eh? Unas cachas dulces, ¿eh? Pues para evitar, ya saben ustedes, vamos a coger un poquillo de aceite que previamente vamos a aromatizar con un poquillo de matalahuva. Y luego se filtra, y aquí en ese aceite que nos ha quedado, gratinamos un poquito de harina, la mojamos con leche y le damos eso, el punto de una cacha, más o menos.
O sea, como una especie de bechamel espesa.
Dulce, exactamente, sí, sí, muy bien, Cris. La vamos a dejar que se enfríe, luego por otra parte vamos a coger nata, la montamos y vamos a coger clara de huevo a punto de nieve. Estos 3 elementos lo mezclamos esa polea o esas gachas dulces o esa bechamel, como decía Cris, juntamos con el merengue, le incorporamos la nata montada, mezclamos bien todo el conjunto y hay 2 opciones. Una, la metemos en la nevera o en el congelador para que sea muy fría y luego la presentamos con un poquito, unos troncitos muy, muy, muy picaditos de pan espolvoreado con un poquillo de azúcar y canela. Y es una exquisitez, un plato...
Y qué cosa más rica y más rara. Yo desde luego no la conozco. Lo mismo en Andalucía, es muy común.
Sí, aquí es muy común, concretamente en Cádiz, más concretamente aún en la bahía de Cádiz, la poleá, ¿no? Que se toman así a temperatura ambiente con cocorrón y fuero. Pero yo le doy una vuelta más de rosca y hacemos este plato. Después, afuera parte de esto, mi hermano Juan y lo tío que tiene un salaje. Además canta la saeta como nadie. Afuera parte, como digo, vamos a coger esa mezcla que hemos dicho. Y si tienen ustedes la opción de poseer una heladera, mezclamos todos estos ingredientes y se convierte en una espolea de helado.
Qué bueno, o sea, que sabe un poco como dulce de leche o así.
Sí, ay, efectivamente,
pues
es una cosita
es así.
El punto que le da la nata montada y ese merengue que le hemos incorporado es una cosa muy suavita, muy refrescante. Wow. Y es así una mezcla entre el dulce de leche que dice Cristina y la leche merengada. ¿Para que
no es para... Sí, la leche merengada, efectivamente. No es para régimen. Un día tenemos que hacer leche merengada ahora con los calores, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Oye, Herrera, no que te haya enfadado por lo que te ha dicho, ¿eh?
Que el hombre no, si él...
Es verdad.
Sin en cambio, no se enfada.
Efectivamente.
No, no, oye, no. Antes de iros, ¿me permitís?
Me alegro, Herrera, que no te enfades.
Me alegro.
¿Me permitís que felicite a Francisco Carrión, que le han entregado esta mañana? Es que hoy es el Día de las Comunicaciones Sociales. ¿Ah? Y esta mañana el obispo de Cartagena, Lorca, y el presidente de la Asociación de Periodistas, la Unión de Periodistas Católicos, UCIPE, le han entregado el Premio de Periodismo Joven, el Premio Lolo, el Beato Lolo. Y Francisco Carrión se lo ha dedicado a los cristianos coptos perseguidos de Egipto, de Irak, de Libia también. Y él, que ha escrito tantas crónicas sobre estas persecuciones y esta situación, y además ha hablado un poco también de que están casi desapareciendo, porque la vida diaria y tal están marginados completamente en la sociedad. Bueno, ha sido de verdad
pues
muy interesante.
Pues es bonito que nos acordemos, porque muchas veces esto de la corrección política se mide solo por un lado, ¿no? Y hay gravísimas persecuciones por razón de conciencia, por razón de libertad religiosa, que merece la pena mencionar. Pues ahí ese premio Lolo para Paco Carrión. Enhorabuena. Gracias a Elsa González por recordárnoslo. Gracias a Sole Mayol por recordarnos también sus hazañas ortográficas.
Un besito.
A nuestro querido Pepe Oneto por hacernos estas gachas de polea que verdaderamente sorprenden.
Hoy no ha habido chiste de la una.
Hoy no ha habido chiste de la una. Es una cosa un poco dramática. Sí, nos vamos un poco desangelados.
A ver si la semana que viene nos pensamos uno, ¿eh?
Bueno, fuera aparte, también ha quedado bien. Deciros que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que nos juntamos la próxima semana a las 10 del sábado, las 9 en Canarias, para acompañaros sábados y domingos a lo largo de toda la mañana, y que el equipo lo integran Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde,
la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Papa presidirá este martes, cierre del mes de mayo, un rezo del Rosario al que se unirán santuarios marianos de todo el mundo para encomendar a la Virgen la paz en Ucrania. Desde que se produjo la invasión rusa hace más de 3 meses, Francisco ha multiplicado tanto las iniciativas diplomáticas como los gestos de oración, desplegando una intensa pedagogía para hacer entender la importancia y necesidad de ambos tipos de respuesta. Públicamente ha condenado la invasión, pero dejando tendidos los puentes con Rusia, reservando para encuentros privado sus palabras más duras, como las que dirigió al patriarca Cirilo, instándole a no convertirse en el monaguillo de Putin. La Santa Sede ha reconocido también el derecho de Ucrania a defenderse y a recibir ayudas del exterior con tal fin, pero haciendo a la vez un llamamiento a la cautela por las dramáticas consecuencias que tendría una escalada del conflicto. No será la política, sin embargo, sino las personas concretas de carne y hueso que sufren la guerra, las protagonistas de este martes. Ante la estatua de María Reina de la Paz, encargada por Benedicto XV en plena Primera Guerra Mundial, el Papa Francisco acudirá acompañado de familias ucranianas y de un grupo de capellanes militares. Muchos de los santuarios conectados a la ceremonia en Roma están ubicados en Ucrania y en otros países que están o han estado golpeados por la guerra, como Siria o Irak. Otro modo de poner rostros concretos al sufrimiento y de contrarrestar la deshumanización asociada sistemáticamente a la guerra.